Hoy, en Así las Cosas.
Buenos días. Se nos hizo un poco tarde porque se prolongó la primer reunión con el gabinete de seguridad.
Me canso ganso.
Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás.
¡Ah! ¡Al carajo! ¡La delincuencia! ¡Fuchi! ¡Bácala!
Los voy a acusar con sus mamás.
Ahí están las masacres.
Ríndanse.
Que el pueblo está feliz, feliz, feliz.
Los tenemos rodeados.
Me molesta mucho todo aquello que signifique mantener un régimen de corrupción.
Adiós, adiós. Vamos a desayunar.
Así las cosas.
8 de la mañana con 31 minutos y gracias, de verdad, hoy han estado particularmente muy activos a través de todas nuestras redes sociales. Bueno, en la medida de lo posible voy comentando aquí algunos de los mensajes que nos envían, ya saben, @silascosw@wradioméxico. Y hoy hemos tenido también varias voces, voces pues simpatizantes de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador, escuchaban ustedes hace rato, por ejemplo, Hernán Gómez, entre otros, y también pues voces críticas, ya escuchaban ustedes también al maestro Enrique Quintana, y como lo dije, recomiendo mucho leer su artículo hoy, la página 2 del Financiero, adiós AMLO, no te vamos a extrañar, importante lo que dice también ahí el maestro Quintana, hace ratito la voz también de Eduardo Guerrero, y bueno, pues obviamente no terminaríamos porque hay muchísimas cosas de las que hablar. También veíamos pues la encuesta de aprobación, termina el presidente con una muy alta aprobación, hay que decirlo, a pesar de todo lo que sucedió en el sexenio, pues una aprobación muy alta, 68%, ya lo veíamos también con el maestro Enrique Quintana, esta encuesta que publica El Financiero hoy en primera plana, y también pues a lo largo de este fin de semana, los articulistas y analistas en los medios impresos, pues también han expresado un poco cómo se sienten y los datos que tienen también respecto al fin de sexenio. Uno de ellos fue precisamente el doctor Carlos Elizondo este fin de semana en el diario Reforma, y me da mucho gusto saludarlo, es catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, qué gusto estar contigo, Gaby.
Igualmente, Carlos, a ver, te leía ayer y un poco también en esto que estamos haciendo hoy de ir cerrando el sexenio. ¿Con qué te quedas, Carlos? ¿Qué es lo que destacarías más de este sexenio que termina hoy?
Mira, destacaría que fue un éxito en el sentido estrictamente político. Lo que un gobernante desea es que su partido sea reelecto, desea salir con buenos niveles de aprobación, desea poner a una sucesora o sucesor que le sea cercano, cómodo, y en ese sentido el presidente López Obrador logra un éxito inusitado, tanto por su triunfo, el de Morena, la elección de junio, como por la relación que ha tejido con Claudia Sheinbaum, que le ha permitido unos espacios al presidente saliente que no habíamos visto en la historia política de México. Habría que remontarse al callismo en los 20, pero era realmente otro mundo. Entonces, en ese sentido es un éxito. Es un éxito también en que pues, tuvo mucho poder y lo usó para lo que quiso. Quiso destruir un aeropuerto, el de Texcoco, y construyó uno en el AIFA. Quiso hacer un Tren Maya que da la vuelta por la península y lo hizo. Una refinería, etcétera. Pero todas fueron un fracaso. Si es esta tensión entre el éxito político y cuando uno mide los resultados concretos, por ejemplo, de sus obras, está haciendo el cálculo de cuántos pasajeros mueve al día el Tren Maya. Es el equivalente, Gaby, a 25 autobuses. Eso es todo. Sí, no, 500,000 millones de pesos para una obra que destruyó la selva y en el camino mueve 25 autobús de pasajeros llenos. ¿Por qué? Pues porque todo se hizo al capricho del señor presidente. Hoy el aeropuerto de Estambul, bueno, en el año pasado que tenemos datos completos, sirve como referencia un aeropuerto que estaba pues planeado de forma similar a Texcoco, de un tamaño similar al de Texcoco, mueve 70 millones de pasajeros al año, más de 30 veces de lo que movió el AIFA. Ni el AIFA ni Ciudad de México mueven eso. ¿Por qué? Porque no puede sustituir en dos un aeropuerto. Nos propuso crecer al 6% el último año del sexenio, al 4 en promedio, y vamos a crecer 0.8. Ah, es que fue la pandemia, te dicen sus seguidores, pero Brasil creció 1.8, Brasil 2.2, Colombia 2.5, ni hablar de China. Vamos a pacificar al país, pues va a tener más homicidios este país, este sexenio, casi 160 mil, frente a los casi 120 mil que tuvo Enrique Peña Nieto. El PIB per cápita, como tú sabes, que es lo que le toca a cada uno de nosotros y se repartirá parejo todo lo que se genera, pues habrá decrecido ligeramente en lo que va el sexenio, 3%. Entonces, realmente un desastre. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la gente está tan contenta? Pues sí hizo algunas cosas muy bien políticamente. La política de reparto de recursos es un éxito contundente. Contundente en el sentido de que tomó dinero de todos lados, lo etiquetó y lo dio de lana, sin condicionamientos. La política social previa tiene una lógica que AMLO tiene razón, Gaby, era paternalista. Yo te doy dinero si el niño va a la escuela. Yo te doy dinero si lo llevas al doctor. Yo te doy dinero si lo vacunas. Y eso tenía una lógica que no se cumplió plenamente, pero era de cómo hago que esa familia tenga más potencial hacia adelante. Se lo daba a las mujeres, recordarás. AMLO quitó eso, repartió dinero, repartió más, no lo focalizó a los más pobres, y eso generó un ingreso importante a las familias mexicanas, digamos, del decil 2 al decil 9. Luego subió el salario real. Yo creo que el mayor éxito de AMLO es que entendió que la visión esta neoliberal de dejemos que las fuerzas del mercado organicen el salario, y se olvidó del salario mínimo pensando que los otros salarios irían ajustando en función de la oferta y la demanda, pues tuvo una subida importante, tampoco extraordinaria, tampoco, estoy haciendo los datos, no los tengo listos, pero tampoco creció más el salario real en México que en Estados Unidos, habría que indagarlo con más calma después, pero creció. Lo curioso, Gaby, es que estos dos triunfos importantes de AMLO no eran incompatibles con que la economía creciera más, con que hubiera obras mejor planeadas, sino fue reflejo de lo que sale bien en la improvisación y lo mucho que sale mal en la improvisación. Su intuición de los salarios resultó correcta, hubo un incremento en los salarios sin que hubiera un costo importante en la creación de empleo, o no hubo un costo en la creación de empleo, pero todas sus otras intuiciones salieron pues bastante mal. Pero lo que es el, ese comunicador que resumías, ponía, seguramente lo has estado haciendo a lo largo del programa, frases de sus mañaneras históricas, que cuando se oyen así separadas, Gaby, suena muy raro que ese presidente haya sido exitoso en términos de comunicación, pero como estrategia en su conjunto fue contundentemente exitoso.
Sí, sí, tienes toda la razón. Ahora sí que escuchadas en sí mismas suenan casi, bueno, además de estridentes, suenan incluso casi inverosímiles, ¿no? Pero bueno, pues es un discurso, y es una articulación de discurso. Mientras te oía, pues estamos viendo en la conferencia de, bueno, ya no era conferencia porque no va a responder preguntas, pero sigue teniendo hoy una sesión ahí desde la mañanera, y bueno, pues ha puesto una cantidad de videos y de imágenes, digamos, de lo que ha sido el sexenio, pero mucho en este tono de inspiración social, digamos, ¿no? No necesariamente, que es el que, como tú bien dices, le salió bien este tono, y porque lo hace bien esta parte de inspiración social, pero me llama la atención también todo lo que señalas. Dices, algunas cosas le salieron bien porque, bueno, era la intuición, le salió bien, pero no estaba peleado lo que le salió bien con que lo otro también le hubiera salido mejor, por lo menos.
Exacto,
porque habrá quien dice es que se tenía que concentrar en uno y no en todo, pero me parece que lo apuntas bien, Carlos. Es decir, lo que le salió bien no tenía por qué haberse peleado con todo lo demás, pues que no le salió bien. Esa es la verdad, ¿no?
Ese era, Pons, el caso que es como más simbólico porque lo arrancó antes incluso de tomar el poder, que es el aeropuerto de Texcoco. Es muy gracioso oír en el tuit que celebran que Texcoco, ya, que el AIFA ya mueve el mismo número de pasajeros que el aeropuerto de Los Cabos o de no sé cuál ya alcanzó. Sí, hombre, es una comparación absurda. Que va alguien y dice, está nuevo y grande. Sí, hombre, es una comparación absurda. Pero lo hizo con un costo político alto, con un cierto éxito ante sus fans, cuando esa capacidad de ejecución en Texcoco lo hubiera podido llamarle López Obrador y ser el aeropuerto más importante de América Latina. ¿Por qué tenía que pelearse? Porque tenía que pelearse con el pasado, porque tenía que mandar señales de que él mandaba. Y ese es un poco la lógica del sexenio. Importó mucho más el poder político y el éxito en ese ámbito, que es contundente, que el resultado y los beneficios de mediano plazo. Veamos la parte fiscal, Gaby. Heredó una serie de fideicomisos que están diseñados para que ciertas cosas se puedan financiar independientemente de si había o no dinero. El famoso Fondo Nacional para los Desastres, el Fonden, que ahorita sería tan útil en Acapulco. A lo mejor se robaban el Fonden en el pasado, no lo sé, pero el principio del Fonden era se gasta cuando se necesita, pues tengamos un dinero para poder reaccionar rápido frente a los desastres, y es un gobierno pues que como no roba, nos dijo, no debería tener problema en eso, pero no, ahora ese dinero no está, los desastres se atienden tardíamente, se le atienden mal, parte de lo que estamos viendo en Acapulco es que no se resolvieron los problemas de drenaje que requeriría el puerto, etcétera, y ahí puedes ir tema por tema. Había unos fondos para enfermedades catastróficas, el famoso seguro popular, si te daban un conjunto de enfermedades, tenías el dinero para irte a atender a cualquier lugar, se gastó en otras cosas, y ahora pues a lo mejor la medicina no está, nadie te atiende de ese mal, y lo que sabemos es que ha habido un deterioro en los servicios de salud. El pacto fue en el fondo muy interesante, políticamente muy astuto. Pero a ti te doy dinero y los servicios públicos se van a deteriorar, pero tú con tu dinero haces con lo que quieres, el grueso de los mexicanos nunca usan el servicio público de salud, entonces son más los ganadores que perdedores. Este es el sexenio que va a salir a terminar con el, Gaby, con el número de alumnos inscritos en educación obligatoria menor que con el que arrancó, algo que no lo habíamos visto en ningún sexenio de la historia. Y este es el que le preocupa a los pobres, pero por supuesto los que más dejaron de asistir a la escuela son los más pobres. Entonces sí, yo creo que falta mucho para entender cuáles fueron las razones de este éxito contundente políticamente hablando, porque es mucho más simbólico que real en la esfera amplia de lo público, salvo en un ingreso real mayor, que no es trivial, que es importante, que es una pata política muy poderosa, pero que pues, tiene ahora la presidenta futura que, uno, aprender cómo lo va a financiar, y dos, cómo tener un crecimiento económico que permita seguir incrementando los salarios reales. Eso se ve muy retador, pero será para otro programa.
Será para otro, sí, una vez que arranque lo que sigue. En este momento acaba de terminar esta conferencia mañanera, y bueno, pues ahí se va terminando también. Fueron finalmente ¿cuántas? Por aquí tenía yo el dato, aquí está el dato. Fueron 1,438 las mañaneras, 2.5 horas promedio de duración, lo que también significó otra forma de hacer gobierno. Y pues los datos son clarísimos, Carlos. Yo creo que ahí no podemos decir nada, los datos son clarísimos, lo que acabas de poner sobre la mesa es más que claro, ¿no? ¿Dónde cierra, no?
Ahora, es bien interesante lo que dijiste de los 2.5 horas por ¿cuántas? 1,400 mañaneras.
1,438 mañaneras, sí.
Y cuando tú le explicas a un extranjero, ya sea académico, o líder político, o líder empresarial, que el presidente gastaba o gastó en los 5 días laborales 2.5 horas en promedio para hablar, les parece un poco raro,
sí.
Porque lo que está detrás es que en esas 2.5 horas pudo haber coordinado mejor la política de salud, la educativa, resuelto algún problema de otro tipo, pero lo que importaba era hablar y convencer, más que tener resultados. De hecho, entiendo que todo empezó este segmento saliendo con la mañanera primera, cuando sale de la primera
Exacto.
junta de seguridad que cierra a las 6 de la mañana, que al principio pretendía ser eso, una junta de seguridad, y luego se fue volviendo una reunión como más preparatoria para la propia mañanera, y el resultado de seguridad ahí está. Los muertos son mayores que antes.
Sí, ¿no?
Simboliza tristemente su estilo personal de gobernar.
Pues ya estaremos hablando de lo que sigue, de lo que arranca a partir de las 12 de la noche de hoy, el primer minuto de mañana, y por supuesto tendré tu voz cuando se pueda. Gracias, querido Carlos, te mando un abrazote.
Gracias a ti, saludos igualmente.
Gracias, Carlos Elizondo, y ahí está pues parte también de lo que está sucediendo. Insisto, terminó la mañanera, por ahí rifó su reloj el presidente de la República, se lo ganó un periodista de Baja California, creo, y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Así las cosas.